Son las 10:10 de la mañana en todo el país y esta semana la verdad que quedamos todos consternados, doloridos. No sé, se pueden citar muchas sensaciones que nos ocurrieron frente al asesinato de Lucas González, este joven futbolista de Barraca Central que perdió la vida después de agonizar algunas horas en el Hospital El Cruce. Estamos hablando de un nuevo caso de gatillo fácil de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya todos saben el caso, ya lo conocen, ya escuchamos a los amigos que dieron testimonio de lo que sucedió, ya escuchamos a la mamá de Lucas. Y también tuvimos la oportunidad de leer, por ejemplo, un tuit de Horacio Rodríguez Larreta que dice lo siguiente: la muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley. Hemos separado inmediatamente de su cargo a los tres involucrados en el hecho e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades. Bastante poco, ¿no? Parece. Y además, a mí me llama la atención que Larreta no habla nunca, arranca diciendo la muerte de Lucas. Fue un asesinato, la verdad que está registrado por las cámaras también. Para ayudarnos a entender y a pensar sin perder un norte, ¿no? Digamos, y a razonar acerca de todo esto, convocamos a Silvana Bayone, que nos atiende muy amablemente en esta mañana. Buen día, Silvana, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Silvana es socióloga, docente de la Cátedra de Problemática del Control Social y la Violencia, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias por atendernos, Silvana. La verdad que ante tanto dolor, ante un hecho tan dramático, es muy difícil a veces no reflexionar, no sé cómo decirlo, como exageradamente. Cuando veía a la mamá de Lucas que decía, pido que los responsables de la muerte de mi hijo vayan presos, pensaba, ¿qué interesa esta mujer, no? Porque no pidió, no sé, que los agarren ya, que los maten a todos, lo que uno por ahí puede imaginar que le puede llegar a pasar, ¿no? Volverse loco ante un hecho semejante. Vos venís estudiando estos casos y venís viendo esta situación hace mucho tiempo. ¿Cómo ves este caso en particular?
Mira, es tal cual vos decís, esta consternación que nos provoca, primero toda muerte joven nos provoca un espanto. En este caso, es como vos decís, digamos, Lucas fue asesinado, y cuando se habla de muerte en manos de las fuerzas de seguridad, de cualquier policía, de las policías de la Argentina, en realidad son asesinatos, ¿no? Son ejecuciones. Uh-huh. Lo que sí, a ver, más allá de este caso, que es tan tremendo como si uno repasa los casos de violencia policial, todos tienen su cuota de horror, ¿no?
Sí.
Estoy pensando, no sé, en los pibes estos que se dieron vuelta también en el auto perseguidos por la policía. Estoy pensando en Luciano Arruga, digamos, en Facundo Astudillo, o sea.
Mira, hay un dato de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que dice que en lo que va son 121 víctimas de gatillo fácil a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando.
Sí. Hay un promedio de...
Muy alto.
Según CORREPI, de un asesinato cada 20 horas.
Claro.
Estamos hablando de uno por día.
Claro, ¿no? En estos últimos 5 años ese promedio, ¿no? La verdad que... y pareciera que como se naturaliza esto, ¿no? Este axia. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, hay varias puntas para analizar, porque para no dejarnos llevar, digamos, con lo emocional.
Exacto.
De este caso, que como te decía, todos estos casos tienen algo de horror. Digo, lo de Lucas es un eslabón más de todo un proceso histórico, de toda una cadena de delitos de la Fuerza de Seguridad en Argentina, ¿no? Y hablo de delitos porque justamente matar por la espalda, ejecutar a alguien que no pone resistencia, que no está armado, que se está escapando, es un delito, ¿no? Entonces, digo que por un lado esto es parte de prácticas estructurales de las Fuerzas de Seguridad. Y a mí lo que me interesa siempre cuando hablo de violencia institucional es poder despegarme un poco de este caso, de estos casos, y analizar qué provoca, qué produce, cómo se nombran, ¿no? ¿Y por qué se toleran? ¿O qué pasa que duran unos días y probablemente en un mes tengamos otro rostro de otro pibe, de Exacto. otra piba, uh-huh. circulando por las redes, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Y por qué provoca, por un lado, un espanto que tiene que ver con la idea de que Lucas era inocente y qué pasa con tantos otros casos que no provocan indignación, digamos, uh-huh. y también han sido asesinados y ejecutados por la fuerza de seguridad? Entonces, a mí me parece interesante, por un lado, pensar, ahora que decís que soy docente en la universidad, a mí siempre me gusta a mis estudiantes interpelarlos con algunas imágenes y algunas gráficas. Entonces, uh-huh. Les muestro siempre la imagen de la violencia institucional. ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es el objeto de la violencia institucional? Y les pongo muchos grafitis levantadas de la calle, les pongo muchas imágenes de las que corren, que si vos googleás y ponés, aparecen imágenes. Y les hago analizar qué ven en esas imágenes, ¿no? ¿Por qué esas dos manos contra la pared, uh-huh. como si estuvieran tiznadas? ¿Por qué las formas de los dibujos? ¿Por qué la gorra? ¿Por qué esos rostros? No son cualquier rostros. ¿Por qué la capucha? ¿Por qué el buzo? ¿No? Digo, hay una clave para pensar el tema de fuerzas de seguridad, que es la población objeto es joven.
Claro, ¿cuál es el germen de todo eso, no? Digamos, ¿de dónde nace?
Te escucho entrecortado, se corta cuando...
Ah, a ver si lo podemos mejorar. No, te preguntaba, Silvana, de todo esto que vos decís, digamos, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el germen de todo esto, no? Que hay objetos que están, o formas que están estigmatizadas, ¿no?
Sí, igual, mira, siempre nos arreglamos para inventar el enemigo, ¿no? Mm. Digo, históricamente... cuando no fueron los vagabundos que ya en el siglo XIX se marcaban como peligrosos, fueron los anarquistas, después fueron los homosexuales, después fueron las brujas, los dementes, digamos, los delincuentes, los vagos, la infancia abandonada. Los jóvenes siempre han estado en esa población de objeto peligroso. Uh-huh. Y además atravesada por una serie de intersecciones, digamos, también, ¿no? Digo, cuestiones raciales, de clase social, el lugar por donde vive. Y eso también se ve mucho en estos discursos que salen a partir de estos casos.
Totalmente.
Entonces digo, por un lado, pensar que Lucas es parte es un pibe más, una piba más de todo esto. Uh-huh. Cuestionar también en esto, que me parece que es muy importante, el concepto de gatillo fácil, porque... desarmando el concepto, desnaturalizándonos, desconstruyéndolo, podemos llegar a un concepto mucho más profundo y que responsabiliza y que denomina responsabilidades, ¿no? Que es la violencia institucional. Porque el gatillo fácil nos da la idea de que es un policía, ¿no? Uh-huh. La manzana podrida que se separó de la institución, de los buenos valores, un loquito que disparó, y como dice Larreta, bueno, ya separamos a estos tres.
Claro.
¿No? Entonces va para una noción más individual, y cuando en realidad lo que hay que plantear acá es que hay una institución, ¿no? Que habilita, hay discursos que habilitan estas violencias también.
Claro, hay una concepción, hay una concepción de las fuerzas de seguridad, digamos, que permite todo esto.
Pero ¿de qué seguridad también hablamos, no?
Claro, sí.
O sea, digo, de la seguridad, cuando hablamos de seguridad, cuando en general se habla de seguridad, se habla de la seguridad desde el poder, digamos. Uh-huh. Es en los términos que quieren que hablemos de seguridad, que es esto. Uh-huh. Inseguridades, estamos llenos de inseguridades, digo, este mundo neoliberal nos plantea un montón de inseguridades, pero las focalizamos en estos... en estos delitos, digamos, en estas situaciones callejeras, en este sector social. Entonces digo que el concepto de gatillo fácil invisibiliza responsabilidades concretamente, ¿no? Uh-huh. Y es que oculta las tramas de encubrimiento y de complicidad que hacen a estos hechos, uh-huh. que estos hechos queden impunes. Entonces, cuando se habla de doctrina Chocobar, Chocobar fue un policía, asesino, uh-huh. no es doctrina Chocobar. Ahí está Bullrich como responsable, por ejemplo, uh-huh. que habilita en su lugar, ¿no? O sea, hay toda una clase política que dice, y Chocobar no hizo tan mal las cosas. Entonces, poner que Chocobar es el responsable, sí, Chocobar es el asesino, pero que se transforme discursivamente en una doctrina.
Claro.
¿No? Eso es lo complicado. Entonces, digo, es una institución, no es un policía y no es un hecho en particular. Y son prácticas estructurales de violencia estatal que se vienen sosteniendo en todos los gobiernos. Algunos gobiernos, esto en lo personal creo yo, más en estos últimos tiempos, se viene acentuando este discurso de mano dura, de inflexibilidad, de, bueno, no voy a traer esper porque es domingo y no quiero deprimirme, pero digo...
Pero bueno, va por ese lado, sí, sí, sí.
Viene eso, ¿no? Entonces, por un lado eso, de gatillo fácil, y por otro lado también pensar, y ya concretamente, sí, en la población joven, uh-huh. el tema de... que hasta el mismo tío lo dice de Lucas, él era inocente, son pibes inocentes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque son discursos también peligrosos, creer que por cuando no sos inocente, uh-huh. y porque robaste un auto o te escapaste un control policial, te tienen que ejecutar,
claro.
a tiros. Claro. Entonces también, ¿no? Digo, a mí me cuando se habla de violencia institucional, muchas veces se habla de violencia social. Y yo digo, pero hay que también desarmar el concepto de violencia, porque si todo es violencia no podemos actuar, no podemos hacer nada, no podemos intervenir. Este es un tipo de violencia muy específica que tiene que ver con agentes del Estado, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí me parece que, bueno, que cuando se habla de... Sí, pero era inocente, y sí, pero el derecho a la vida es para inocente y es para culpable.
Exacto. O
sea, cuando hay un posicionamiento desde los derechos humanos, es esto lo que uh-huh. hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo que son dos cosas que han surgido en este caso que me parecen muy interesantes.
Muy importantes, sí.
De analizar, ¿no? Esto de gatillo fácil y sí. el tema de la inocencia de Lucas.
Silvana, cuando contabas recién que sos docente, que estás en contacto con justamente con jóvenes en el aula, cuando aparecen estas reflexiones, bueno, ¿qué es lo que vos percibís y cuáles son las reflexiones que aparecen? Porque pareciera que ante estos casos, ser joven, ¿no? y salir a la noche, o ni siquiera a la noche, volver con tus amigos en un auto, en grupo, usar una gorra, todo eso los pondría en peligro. Ellos sí. perciben esto, digamos, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que sale de esas aulas?
Vos sabés que les cuesta, en principio, cuando les pongo estas imágenes, porque les pongo primero los rostros de la masacre de Butte, ¿no? Uh-huh. que es donde surge, la violencia institucional no está tipificada, no viene del campo de lo jurídico, viene de los activismos sociales, uh-huh. ¿no? Viene de los activismos de derechos humanos, de familia. Entonces no hay un delito de violencia institucional, no es una categoría, no es un tipo penal, digamos, ¿no? Entonces, y toda esta concepción de violencia institucional que salta de gatillo fácil a pensar que hay una institución cómplice de la masacre de Butte, que son tres pibes que fueron ejecutados de 9 tiros, 11 tiros, 7 sí. tiros cada uno, hace mucho tiempo, allá por el 87, y que fue la primera experiencia de donde un barrio se organiza para pedir justicia. Y les muestro los rostros de esos pibes, ¿no? Uh-huh. Y digo, acá... De acá surge el día de lucha contra la violencia institucional. Y le muestro estas imágenes y cuesta mucho que ellos mismos lo ven, pero cuesta que digan, y son pibes pobres.
Claro.
Esos rostros son de pibes pobres, son de morochos. Uh-huh. Las manos contra la pared, ¿qué significa esas manos contra la pared? Que es la imagen, es un símbolo muy fuerte de la violencia. El cacheo de la policía cuando contra la pared.
Sí.
Entonces, por un lado, eso es muy enriquecedor porque ellos se van animando a decir, pongámosle nombre al objeto de la violencia o de la represión policial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre lo hago, de bajar muchas líneas sobre qué tienen que saber. Qué tienen que saber si te detienen, digamos. Que tenés que firmar un libro en la policía, que te tienen que leer y decir tus derechos, que podés llamar a un abogado, que te tienen que permitir contactar a la familia. De no poner resistencia, ni te hagas el picante, ni te hagas el gallito frente a la policía. Digamos, cosas que tienen que ver con la protección de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me parece que eso sigue siendo parte de la clave, digamos. Casos como esto es imposible, pero es imposible, digo, porque hay una irracionalidad del otro lado muy fuerte que te apabulla, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí me parece que sí, incluso cuando hablamos de violencia institucional se dice pibes, porque también son varones en su mayoría.
Exacto. También, ¿no? Eso es muy llamativo, ¿no?
Son, hay pibas,
sí,
hay personas grandes, pero la mayoría son pibes.
Son pibes.
Y son pibes con todas esas características. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un caso de allá hace muchos años, pero yo una vez lo usé para también para trabajar el tema de la juventud. El pibe este Matías Benardi, por el 2010, que fue un secuestro en realidad, uh-huh, un pedido de dinero a la familia. Uh-huh. Pero en ese tramo de secuestro, la familia, el pibe se logra escapar.
Sí, sí,
de sus,
sí, sí.
Captores. Y sale a pedir ayuda.
Exacto, sale a pedir ayuda, sí.
Y va a todas las casas de los vecinos y nadie le cree porque creían que era un chorro. Porque era un pibe que tenía 16 años, ¿no? Y el caso fue espantoso, pero ese dato del pibe logró escaparse llorando, fue y pidió, y después los vecinos decían, sí, vino a mi casa, me lo encontré, me pidió. Se había cruzado con un montón de personas que a esas personas les dio miedo porque era un pibe joven.
Es muy impactante,
¿no?
La verdad.
Y lo recapturaron y lo boletearon, digamos.
Sí, sí, lo mataron.
Digo, no sé si se comprende a dónde quiero ir, que es sí, muy, que también hay una cuestión que se nos ha instalado, un discurso punitivista, selectivo, que es muy generalizado y que yo creo que también, digamos, los medios lo reproducen y que también la clase política lo reproduce.
Lo toma,
esto de,
sí,
de construir cuál es el sujeto del peligro, digamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, cuando ya a mis estudiantes les paso muchas letras de rock y de la cumbia villera, y cuando les paso algunas letras de la cumbia villera, digo, bueno, acá también hay una clave para entender, uh-huh, esto, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, hay un tema de Damas Gratis que es Quieren Bajarme, y el pibe dice ahí, ¿no? El cantante, quieren bajarme y quieren que corra, y no voy a correr. Mirá, si no tiene que ver con los últimos casos de gatillos básicos de violencia institucional. Sí. Me quieren bajar y quieren que corra. O sea, quieren que me escape para que me dispare.
Digo, claro, claro, claro.
Hay tanto de esto, de real, uh-huh, en esas letras que bueno, digo, les invito también a quien le interese a sí, recorrer un poco
sí,
esas letras.
A escucharlas de otra manera, ¿no? Silvana, la verdad que nos dejás pensando, nos aclarás muchísimo. Con todo lo que nos contás, con esta charla, con la experiencia en el aula, además, que es totalmente enriquecedora, porque la verdad que uno habla desde uno, pero hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Justamente en ese mundo tan distinto, el de los 15, 16, 17 años, esa perspectiva, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque nos dejás conceptos muy, muy buenos.
Bueno, espero que sí, haya sí, contribuido ante
sí,
tanto.
Sí, ante tanto horror, exactamente, que para eso era también el sentido de la nota, no sé si entender un poco, pero decir, bueno, a ver cómo reflexionamos esto, cómo nos paramos de ahora en más ante estos casos de violencia institucional, porque también nombrarlos de cierta manera es como empezar a limpiar un poco, ¿no? Y aclarar un poco más las cosas. O sea, uno lo,
claro,
lo piensa de otra forma.
Sí, sí, incluso se habla de crímenes de Estado, digamos, ahí.
Sí.
Lo que hace la policía en estos casos son crímenes de Estado, digamos. Y son los casos que salen, que llegan, digamos, a la tapa de los diarios, ¿no? Uh-huh. Como Sebastián Bordón en su momento, o Facundo, uh-huh, o Nahuel, Santiago, digamos, pero esto.
Se nos cortó la comunicación. Estábamos con Silvana Bayone, que es socióloga, docente de la Cátedra de Problemática de Control Social y Violencia, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, con una charla súper interesante, dándonos conceptos totalmente enriquecedores y que ojalá que a ustedes también los ayuden a posicionarse de otra manera, ¿no? A repensar esto de que se nos instala desde el discurso político, desde los medios, la figura del peligro, como decía recién ella misma, y cómo lo están viviendo los jóvenes también. Nos vamos a comunicar con ella para agradecerle nuevamente esta comunicación y ojalá que nos haya quedado también bueno, que les haya servido a ustedes también en casa, en este domingo tan caluroso que estamos pasando, para todo esto, ¿no? Que era la intención de la charla, para reflexionar. Para eso traíamos un caso tan complejo en esta mañana.